Periodista cubano aparece entre los 250 periodistas encarcelados en el mundo.
Denuncian grave crisis del sistema de salud en zonas de la región oriental cubana.
El presidente Trump ironiza en un mitin político sobre la investigación para un juicio político en su contra.
Cubano-americano enviado de Trump se retiró de investidura en Argentina por presencia de funcionarios del régimen de Venezuela.
La policía de Nicaragua es la institución que más denuncia recibe por violar los derechos humanos.
Autoridades chilenas confirmaron el hallazgo de restos humanos pertenecientes al avión siniestrado el lunes.
Radio Martí Noticias.
Con esas y otras noticias que les hemos reseñado en titulares, estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Muy buenos días. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un cubano aparece en la lista de los 250 periodistas encarcelados en todo el mundo, según da a conocer el Comité de Protección a los Periodistas, el CPJ, con sede en New York. Yolanda Huerga tiene la información.
De 250 periodistas encarcelados por gobiernos autoritarios en todo el mundo, uno, Roberto de Jesús Quiñones Haces, es cubano. Según el informe anual del Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, que tiene su sede en Nueva York.
Está preso por un año. Los cargos son de resistencia y desobediencia,
indicó el director de programas del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.
Donde hay más periodistas presos es en China, donde hay 48, seguido por Turquía, 47, y otros países como Arabia Saudita, Egipto, Eritrea, Vietnam. En Latinoamérica hay 3 periodistas presos.
El encarcelamiento de Quiñones es una injusticia que afecta profundamente a su familia y representa además el corolario de la tendencia represiva del régimen cubano contra la libertad de expresión y prensa, puntualizó el director de programas de la organización.
Roberto Quiñones simboliza el continuo y sistemática represión del régimen cubano a la libertad de prensa y al periodismo. Si hay un periodista preso en Cuba, refleja una tendencia mucho mayor, que es la detención de periodistas por breves días, con la idea de intimidarlos, además de otras estrategias, la vigilancia constante, la detención en sus hogares.
El director ejecutivo del CPJ, Joel Simmons, declaró que los gobiernos represivos están empleando estas crueles tácticas para privar de información esencial a sus propias sociedades y a todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, acusó ayer miércoles al novelista Mario Vargas Llosa de tratar de estimular un levantamiento contra el gobierno de la isla y consideró que el Premio Nobel de Literatura perdió la noción de la realidad.
La UNIAC se refiere a una entrevista concedida la semana pasada por el autor a Radio Televisión Martí. En ella, el escritor hispano-peruano afirma que Venezuela, Nicaragua y Cuba son la mancha más oscura en la región y agrega que, aunque el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible, las raíces en favor de la libertad no se han perdido.
Así como nos la ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos las va a dar Cuba en cualquier momento, fue lo que subrayó Vargas Llosa de visita en Miami para promocionar su más reciente título, Tiempos Recios.
En Cuba ha depuesto la huelga de hambre que venía sosteniendo el joven campesino Alfredo Ruano Pérez, residente en Colón, Matanzas, tras lograr que la acusación de una supuesta evasión fuera eliminada. El opositor y expreso político Félix Navarro, que ha estado denunciando el caso en las redes sociales, publicó ayer miércoles una foto del huelguista y ofreció detalles a Radio Martí.
¿Qué palabra este oficial de la policía, de apellido Ronquillo, quería hacerle daño a este hombre, de seguir manteniéndolo en la cárcel, echándole una causa por evasión de prisiones? Y él, como sabía que era injusto, él se plantó el día 7 de noviembre. Quiere decir que en este momento este hombre tenía más de 30 días, tenía 35, 34 días plantado. Bueno, pero feliz, gracias a Dios, las redes, el trabajo de Radio Martí, que también ha incidido en esto, hizo que hace cuestión de unos minutos la esposa me llamó para darme las gracias por toda la gestión hecha, ya que a Ruano le quitaron la causa. Ya Ruano estaba en el hospital de Colón, ingresado desde el día 3, estaba en terapia intermedia, llevaba casi un mes en ese momento privándose de la alimentación. Lo llevaron para el hospital y allí recibió la buena noticia, aunque bueno, no buena, pero no completa. Ellos siempre se van con algo. Le dieron una multa de $200 y bueno, vuelve a su trabajo normal. Eso es lo que le han dicho, aunque sigue en el hospital para recuperarse. Pero creo que independientemente de todo, ha hecho una huelga de hambre, se ha plantado con toda razón y la ha llevado hasta el último momento. Damos gracias a todos los que han influido en este sentido.
Y residentes de la zona oriental de Cuba denuncian la grave crisis que existe en el sistema de salud. Ariana González resumió algunos de esos testimonios.
El medio de prensa independiente ADN Cuba recogió testimonios de residentes de los municipios de El Cristo, Jiguaní, Palma Soriano y Songo La Maya en el oriente cubano, que aseguran que existe una crisis en el sistema de salud.
Hace 2 años estoy para operar y con problemas del vientre, sangramiento y de todo y nada. ¿Qué me han dicho? Me mandaron ahora para una lista anotarme para llamarme por teléfono.
Para cubanos a pie no hay medicina, no hay medicamento. Tú vas a una farmacia, no hay medicamento, hay tremenda cola. Y nunca parece nada.
Bueno, la atención médica aquí en Palma Soriano no es buena, puesto que no hay un hospital de adultos. Los adultos tienen que ir a un pequeño cuerpo de guardia que le dicen el Lupo. Allí son atendidos, pero siempre son remitidos casi siempre para Santiago.
La escasez de medicamentos en las farmacias y la carencia de utensilios en los consultorios del médico de la familia también son objeto de denuncia.
Está muy mala porque no hay medicina. Usted va a la farmacia, en la farmacia usted no encuentra nada. Viene con la receta para tu casa igual.
Nada más que le voy a decir que si tienes un dolor de gravedad, no hay ni en qué sacarlo, porque no hay ni ambulancia aquí ni nada. Y habiendo un consultorio frente, vas y no tienes ni un esfínmo, porque muchas veces el esfínmo de aquí hay que prestárselos ahí.
Los fallecimientos por negligencias médicas son conocidos por la población.
Estuve hospitalizada en Contramaestre por dengue. Ahí ingresaron un sábado a un niño de 7 años, hijo de la doctora Aimé. Lo ingresaron sábado, murió domingo, lunes lo enterraron sin saber motivo de la causa de la muerte del chiquito.
Le pasa que a mí no se dio el caso de una persona que por cólera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién graduados.
Cuba padece epidemias de dengue y de Zika que las autoridades han tenido que admitir y han tenido que habilitar lugares para atender a gran cantidad de pacientes, incluso poner camas improvisadas en los pasillos de los hospitales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A las 5:09, otras noticias. El presidente Donald Trump ha ironizado sobre el juicio político en su contra y lo ha hecho en un meeting electoral, después de conocer las acusaciones o cargos que presentó la cúpula demócrata. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario sanitario y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural. Y en este caso, acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos acogerá hoy jueves la presentación del informe anual 2019 del Instituto Kassler.
Según la OEA, el reporte trata sobre la represión sistemática y torturas, además de la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela.
La presentación incluirá la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de la directora ejecutiva del Instituto Kassler, Tamara Suju.
Ya que hablamos de Venezuela, el principal asesor presidencial de Estados Unidos para el hemisferio occidental, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, se retiró de la asunción al poder del presidente argentino Alberto Fernández, tras constatar la presencia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
El diario Clarín publica que Claver Carone se fue antes de lo pautado de la Argentina e incluso no asistió el martes a la ceremonia de traspaso del Congreso.
El periódico agrega que el enviado del presidente Trump también suspendió las entrevistas que tenía previstas para el miércoles, o sea, para ayer, con el nuevo mandatario argentino y su canciller.
Fue tras su fuerte y manifiesto disgusto por la presencia como invitado a la asunción de Fernández del ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien figura con prohibición de entrada a la Argentina y otros países, según precisa el diario Clarín.
En Nicaragua, entre tanto, la Policía Nacional, convertida en el brazo armado de la familia Ortega Murillo, es la institución gubernamental que más denuncias recibe debido a torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y asedio, entre otras. El informe proviene de Managua.
De enero a noviembre del año 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos recibió más de 2.500 denuncias contra la Policía Nacional, que funge ahora como brazo armado de la familia Ortega Murillo. Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la CPDH, nos habla del gran deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Solo en este año recibimos alrededor de 2.500, más de 2.500 denuncias aquí en Nicaragua. De estas 2.500 denuncias, más de 330 personas denunciaron que fueron detenidas, muchos de ellos encarcelados. De estas 330 personas, todavía muchos de ellos, alrededor de 25, se encuentran detenidos. Muchos de estos, casi 80, 90 personas, denunciaron a la policía y a los paramilitares. Nosotros como CPDH, en la ardua labor de denunciar y documentar, decirle al pueblo de Nicaragua que no están solos, seguimos documentando porque estamos claros que hoy no vamos a tener justicia en este país producto del gobierno que tenemos y la falta de institucionalidad, pero sí estamos seguros que en Nicaragua se restablecerán los senderos democráticos, el respeto al Estado de Derecho.
Este martes 10 de diciembre, Nicaragua no pudo celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que los dos organismos, precisamente defensores de derechos humanos que funcionan en el país, tuvieron prohibido realizar marchas aquí en Managua. La capital fue militarizada todo el día y solo se le permitió a los trabajadores del Estado caminar, según ellos, en defensa de los derechos humanos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 5 y 15 ha llegado el momento de conocer el estado general del tiempo, en este caso el pronóstico para Cuba. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Buenos días también a Joan, a Maite, a Danilo, a los amigos de Radio Martí. Bueno, magnífica la condición del tiempo para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde un poco cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Como cada mañana, damos los buenos días a Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Una mañana en que estamos todos esperando que la semana siempre sea mejor, ¿verdad? Para Cuba y para los cubanos. Bueno, vamos a hacer la voz hoy específicamente de Ernesto Pérez Pérez desde Majibacoa en Las Tunas, pero antes, un tema que me gusta muchísimo en la voz de Gloria Estefan, Mi Tierra.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Esta canción decía que en cada calle que va mi pueblo tiene un lamento, y es el lamento también de muchos campesinos cubanos en las calles. Algunos han intentado adaptarse a los tiempos que corren, han tenido que reciclarse, han tenido que cambiar su actividad. Digamos que Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas fue carretillero un tiempo, estuvo en la calle vendiendo, luego intentó legalizar su situación y se convirtió después en campesino, sembró un pedacito de tierra que tenía y ha estado pasando muchísimas dificultades para poder adaptarse a la situación actual. la represión a los que producen, la represión a los que están intentando sacar adelante los cultivos, pese a cualquier circunstancia, es la constante y, por supuesto, no puede ser diferente en el caso de Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas, más Jibacoa.
La patente, como le llaman aquí, el trabajo por cuenta propia que yo realice. Yo empecé aquí vendiendo a principios del 2008, cuando no había patente, ¿ves? Nosotros vendíamos aquí como concurrente y pagábamos lo que declarábamos. Cuando dieron las patentes, yo saco la patente para ser legal y tener la posibilidad de mover la mercancía hasta aquí. Entonces ahora, después de casi 11 años, me detiene un patrullero, me pide papeles de campesino. Me dijo, vamos hacia la unidad para aclarar eso. Llamaron a la gente de la UNA, la gente del Ministerio de Trabajo, y se nos colgaron los documentos y nunca los presentaron donde yo estaba. Siempre fue hasta donde están las oficinas de seguridad de Estado. Y solamente trajeron dos inspectores para imponerme una multa de 2,000 pesos. Yo soy campesino y después de haber legalizado me la recogieron. La mujer dijo que vino a mi casa que era que el documento tenía un error. Yo le dije que yo estaba seguro, que no era que el documento tenía un error, sino que era un error verme dado a mí los documentos porque yo soy opositor. Porque en Cuba el único que tiene derecho es el que es simpatizante del sistema. Como yo no soy simpatizante, pues no tengo derecho. Y entonces me lo recogieron. Soy ilegal con la tierra, sigo sembrando, tengo de todo sembrado, porque ahora mismo todo el mundo que va allí, hay de todo, aguacate, mango, guayaba, lo que usted busque, burro, guineo, plátano, allí hay de todo. Y no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo.
Ernesto Pérez Pérez ha puesto a producir su tierra. Como él mismo dice, la ha hecho de manera increíble, ¿no? Dice que no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo. Pero no es suficiente con que te esfuerces, con que sepas hacer tu trabajo bien hecho. Eres opositor, por tanto, tiene una condición a la que el gobierno le resulta muy incómoda. No es el primer caso. Hace 4 años, un carretillero fue a prisión por regalar sus productos para que la policía no los decomisara. Fue el caso de Alexei Rodríguez Martínez. Le dieron 4 años de prisión. Ha sido muchos los carretilleros que han pasado por esto, los campesinos que también han sido multados porque sus productos los intentan comercializar ellos mismos. Es muy peligroso, decía Miriam Zelaya en febrero de 2016, es muy peligroso el mundo de los carretilleros. Fue un artículo que publicaron en 14 y medio sobre la situación de los carretilleros en Cuba, que no ha cambiado en estos 3 años porque lo han legalizado, han dejado de legalizar la actividad, han pasado por diferentes momentos, pero siempre han estado en la mira del gobierno porque vender significa para ellos un desafío, ¿no? Muchas producciones como estas, las que establece Ernesto Pérez en su pequeña finquita, se llevan a cabo con mucho esfuerzo, pero eso no le importa al gobierno. Ellos no garantizan ningún tipo de ayuda, no garantizan ningún tipo de recogida de lo que el campesino produce, pero sí están al tanto y pendientes de cuál es la actividad que un campesino lleva a cabo, sobre todo si es desde la oposición. Él tiene un pequeño coche, Ernesto. Tu coche, que se llama La Pachanga, como tú me explicaste a mí, La Pachanga, es su medio de trabajo también. Él intenta vender sus productos ahí y, sin embargo, le han prohibido también que ejerza esta actividad desde su pequeño cochecito, La Pachanga, allá en Las Tunas, más Jibacoa.
No podía vender en La Pachanga, cosa que nunca en la vida, los inspectores, todo el mundo, hasta los inspectores me compran y nunca, nadie me había dicho que no podía vender en La Pachanga. Yo llevo 11 años, ¿ves? Porque, ¿qué dice la patente mía? Que es carretillero, y que yo tengo que venir a vender aquí, a Calixto, que vivo a 15 kilómetros, en una carretilla. No puedo vender en La Pachanga, cosa que es. Desde que yo salgo del barrio, en el mismo barrio mío me compran. La multa es porque yo no puedo vender en La Pachanga. Tengo que vender en una carretilla. Cosa que entonces que vende ajo, que vende especias, que vende a pie, entonces no usa la carretilla, entonces sería una ilegalidad también.
Una ilegalidad también. No es que cualquier cosa que tú ejerzas o que tú intentes hacer es una ilegalidad. Sobre todo cuando hay un campesino que está demostrando que puede producir lo que el gobierno no es capaz de producir muchas veces. En su pequeña tierrita él tiene de todo, aguacate, mango, guayaba. Me decía, puedes buscar cualquier producto y allí lo vas a encontrar. Él se esfuerza trabajando, dice que día y noche, legalizó su situación, intentó pagar su patente, como él mismo nos explicó al inicio, pero nada de esto es garantía de que te dejen trabajar y vivir tranquilamente. si tienes un criterio que expresar y una opinión independiente, una opinión que lastima, molesta y pone en evidencia al gobierno, este es el resultado. No hay venta en tu pachanga, hay una represión contra los campesinos. Sin embargo, él se mantiene firme. Creo que la actitud de Ernesto es digna de admirar porque es un hombre que habla claramente, de manera muy meridiana, y nos dice por qué Cuba necesita hoy un cambio urgente.
Nosotros que pertenecemos a la oposición, nosotros no desfinanciamos nada, simplemente pagamos el impuesto porque eso sí lo pagamos. Mira, ahora mismo yo estoy a 10 metros del banco, voy a pagar la patente, el impuesto ese. Y, pero aquel que le sirve, que le paga hasta CDR, le paga el partido, son víctimas. En Cuba tiene que haber un cambio, tiene que nacer del pueblo, como nació en Bolivia, tiene que nacer del pueblo, pero tiene que haberlo. Eso es lo que hace falta en Cuba, información. La gente lo que no tiene es información. La gente lo único que tiene es lo que le dice el régimen. Y ahora con las memorias esas, con la gente lo que hace es ver series extranjeras y eso, y no más nada. Y te digo una cosa, que lo que haga falta de nosotros, aquí está, porque lo que tenemos que luchar por la libertad de Cuba, que son, mira, este mismo Armando Sosa, que murió en las cárceles comunistas. ¿Y cómo hablan? Que en Cuba no hay preso político, en Cuba no hay preso político.
En Cuba no hay presos políticos. Tenemos tantos ejemplos. Él mencionaba tristemente el fallecimiento de Sosa Fortuny hace poco. No importa que el campesino esté en cualquier lugar de Cuba, el peligro de estar siempre bajo la bota y bajo la represión está ahí latente. Él hablaba de que los cubanos debían tener más conciencia, y no solamente en las memorias que tienen ahora, ver series de televisión, que también es parte de la vida, el entretenimiento, por supuesto. Pero él llamaba que hagamos más conciencia, ¿no?, de que Cuba, los cubanos necesitan un cambio desde adentro y que debían pensar como el pueblo boliviano. Yo no sé si Ernesto nos está escuchando en este mismo minuto, porque hasta las dificultades con un radiecito de pilas pequeño puede tener, me lo explicaba, pero por lo menos intenta que su vida sea digna y acorde a su manera de pensar, de ser libre, de tener criterio y ser independiente, pese a todas las cosas y lo que le ha costado y le cuesta tener opinión propia, ¿verdad? Bueno, pues Ernesto, desde Majibacoa, el tema Montuno de Gloria Estefan también es para ti en esta mañana. Buenos días a Cuba.
Oye, lo y vive.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Muchos nos hemos preguntado a lo largo de los años si en Cuba han asimilado, los cubanos de allí han asimilado, que en la isla hay una dictadura. Ahora sale a relucir una encuesta, una investigación realizada allí en la isla, que concluye que los jóvenes cubanos tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. La encuesta se titula Los jóvenes en Cuba, cómo piensan, cómo se ven. Fue realizada por la Fundación Logos, con cuyo director Roberto Díaz Vázquez habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Una encuesta realizada por la Fundación Logos arrojó entre sus conclusiones que los jóvenes cubanos desconocen lo que significa oposición y sociedad civil, así como cuáles son sus principios organizacionales y sus funciones sociales.
Los términos sociedad civil se han manejado mucho más en los últimos tiempos en la televisión cubana y demás medios oficialistas, pero obviamente no es el término sociedad civil que esgrime la televisión o los medios oficialistas el que es ampliamente divulgado y manejado en el mundo.
Detalló Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos.
Al estar manejados estos términos por la prensa oficialista, por las condiciones oficialistas, por lo que los oficialistas señalan, el término oposición lo asocian con el término, por ejemplo, mercenarismo, personas que recibían dinero para hacer lo que hacían. Y la sociedad civil muchas veces la confunden con lo que el gobierno cubano ha optado por empezar a mencionar en su discurso político. La ANA, por ejemplo, que es un organismo político, no solo ellos, también los CDR.
En Cuba hay una distorsión de lo que el mundo contemporáneo llama sociedad civil, apuntó Díaz Vázquez.
Con 4 o 5 años, ya en la escuela, el proceso ideológico emprendido por el gobierno cubano te obligaba a saludar militarmente y a decir seremos como el Che. Obviamente hay un proceso muy profundo de eliminación de la conciencia e incluso de negación de la conciencia adquirida.
El investigador concluyó que la sociedad civil es la forma, el criterio y el carácter de las políticas públicas que deben ser acometidas por los estados y gobiernos.
Algo que en Cuba no ocurre porque el estado del gobierno en Cuba no se basa en el criterio de la supuesta mal llamada sociedad civil que ellos dicen que existe para la formulación de su política pública. La política pública del Estado cubano emanan del Partido Comunista y de los ideólogos del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y autoridades cubanas liberaron el martes al promotor de una iniciativa que se llevaría a cabo en el aeropuerto José Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El periodista independiente Agustín López Canino fue liberado el martes tras 24 horas de arresto. López Canino fue uno de los organizadores de la protesta convocada para el martes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde se darían cita personas que han sido impedidos de salir de Cuba por pensar diferente.
Arresto porque me arresta la policía saliendo aquí a 2 cuadras de mi casa anteayer a las 5 de la tarde. Me trataron muy diferente a como me habían tratado otras veces, en el sentido del respeto, en el sentido de la forma de dirigirse hacia mi persona. No es que hayan hecho algo grande, es el respeto que se debe tener sobre un ser humano aunque piense diferente. Me trasladaron hacia la estación de policía de Cabazar y allí en un auto me trasladaron hacia otro lugar, supongo que una casa de las que ellos tienen, y bueno, allí me albergaron como un hostelito, vaya. Un individuo que dice era uno de los jefes, me interrogó.
Hasta el momento, Agustín López Canino no ha tenido confirmación de que alguno de los convocados haya podido llegar al aeropuerto debido al fuerte operativo que desplegó el régimen en casas de activistas por toda la isla este 10 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y algunos de los que he consultado ya no fueron arrestados.
La lista de regulados incluye a periodistas independientes, opositores y activistas a quienes se les impide viajar fuera de la isla. Recientemente, el comunicador independiente Michael González Vivero y el fotógrafo e integrante del proyecto Estado de SAT, Claudio Fuentes, fueron blanco de la arbitraria prohibición. Precisamente la convocatoria tenía el objetivo de denunciar la situación en el aeropuerto José Martí de La Habana, escenario frecuente de estas violaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre los detenidos en los últimos días por la Jornada Internacional de Derechos Humanos se encontró el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrero. Fue detenido el mismo día 10, según denunció en su perfil de Facebook. Así lo explicó a Radio Martí.
La detención ocurrió en San Miguel de Paro, afuera de mi casa. Ahí fui trasladado a la novena unidad de San Miguel de Paro y ahí me llevaron para la unidad de Guanajuato. No sé si ya lo hacen para molestar o a la hora de tú regresar a tu casa te toma más trabajo, más tiempo. ¿Qué fue el Día Internacional de los Derechos Humanos? Y entonces los virus este no se ponen temerosos de que uno pueda concentrar, no sea otra persona, cuatro, cinco, uno mismo, manifestarse, que en ocasiones lo he hecho, y entonces para evitar que estas cosas ocurran, más o menos las personas que ellos creen, si te dan la casa o si te fuera de la casa en el momento en que ellos están sitiando con el fin de que uno no salte a la calle, que me hayan 5, 10, 24 horas detenidos. Y en otras ocasiones, hace más o menos dos semanas, yo y otro activista en el partido de Cuba, Joel Parson, nosotros sabemos exigir la libertad del hermano del líder de la organización, o sea, Daniel Ferrer, que se encuentra justamente encarcelado, y sabemos que es una maniobra de la seguridad del Estado, incluso también por otros hermanos que se encuentran en prisión por razones políticas, y fuimos detenidos ahí en lo que es el Parque de la Fraternidad, cercano al Capitolio.
Activistas a favor de los derechos humanos en Cuba se reunieron en Estocolmo, Suecia, para demandar respeto a los derechos ciudadanos en la isla. Pedro Curso amplía la información.
Estocolmo, la capital de Suecia, fue escenario de un acto en el que cubanos residentes en ese país reclamaron al régimen de la isla que respete los derechos de sus ciudadanos. Milady Fustet, de la publicación Misceláneas de Cuba, exiliada en el país escandinavo desde hace varios años, destacó que en el evento participaron también organizaciones de ciudadanos suecos y agrupaciones cubanas originadas en la isla.
Nosotros, de Misceláneas de Cuba, pero también otros exiliados cubanos y otras personas que quizás no sean exiliadas, pero están interesadas en la política y el futuro de Cuba, nos reunimos para protestar por la situación de los derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, estaba Miscelánea, estaba Civil Rights Defenders, también SILC, otras organizaciones, por ejemplo, UNPACU, estamos hablando ahora ya de las organizaciones de Cuba, UNPACU, MUD, MCL, las Damas de Blanco, el Gremio de Reporteros Independientes, que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer una manifestación en Cuba de la manera que ellos la pueden hacer allá. Nos reunimos en la plaza Sergelstorg, que es la plaza de la estación central de Estocolmo, Suecia, la capital de Suecia, y mucha gente, miles de personas pasaron por allí y nos vieron.
Para Fustet, este día es muy especial en Suecia, porque también se entregan los premios Nobel al ser el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de esas importantes distinciones. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Mientras el portavoz del grupo de ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha reclamado al embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos, como el activista detenido actualmente José Daniel Ferrer.
Así lo ha señalado Ciudadanos en un comunicado recogido por Europa Press tras la recepción que le han ofrecido a Machín en la sede del Parlamento Regional en las Cortes de Castilla y León.
Castaño le entregó al diplomático cubano sus peticiones en materia de derechos humanos y libertades básicas, junto con una copia de la resolución del Parlamento Europeo sobre José Daniel Ferrer, aprobada el pasado 28 de noviembre.
Según señala Ciudadanos, es uno de los 120 presos políticos encarcelados en la isla, entre los que se encuentran activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros miembros de la oposición democrática al régimen comunista.
Y aquí en Estados Unidos, un reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida por OFAC, por sus siglas en inglés, indica que dos empresas de seguros aceptaron pagar sendas multas por haber violado el embargo a Cuba.
La aseguradora Allianz Global Risk U.S. Insurance Company pagó una multa de $170,535 para liquidar su posible responsabilidad civil por 6,474 aparentes violaciones del reglamento de control de activos de Cuba.
El embargo tiene la culpa de todo, así dice el régimen cubano. Ahora el gobernante Miguel Díaz-Canel señala que el embargo también dificulta el contacto con los cubanos emigrados en Estados Unidos y otros países. Y todo esto porque el régimen ha invitado a estos cubanos a participar en la próxima conferencia denominada La Nación y la Emigración. Dámaso Rodríguez amplía.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel invitó a los cubanos residentes en el exterior a sumarse a la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración, teniendo en cuenta, según el comunicado, que la patria somos todos. Desde La Habana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello dijo que prácticamente se trata de una discriminación al cubano de la isla.
La gente del CUC, que es la que está en el extranjero, que valen más, y nosotros somos CUP, que valemos menos. O sea, la moneda es fuerte y la moneda floja. Es lo que está diciendo con eso, lo que implica que ellos valoran al que está fuera y no al que está dentro, como te decía.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cita además que las políticas hoy vigentes en la isla estimulan una mayor participación de los del exterior en los procesos de desarrollo socioeconómico del país. Por su parte, el abogado René Gómez Manzano asegura que la necesidad económica en Cuba está bien clara.
Bueno, hizo un viaje recientemente por Europa, recorrió una pila de países, extendió la escudilla para ver qué le caía ahí. Bueno, ahora va a estar en la Argentina. Y entonces, bueno, la otra opción es eso. Por supuesto, nuestros hermanos exiliados, como regla, como grupo social, pues son personas que prósperas, personas que han vivido en sociedades libres, donde sencillamente han podido desarrollar sus habilidades empresariales.
Según el comunicado, la conferencia se celebrará entre el 8 y el 10 de abril del próximo año. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y las declaraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre Cuba fueron criticadas por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un organismo que, a juicio del periodista independiente Guillermo del Sol, solo responde a los intereses del gobierno.
La UNIR nunca se van a pronunciar como tal, como institución, en algo ni van a reconocer algo que diga Vargas Llosa. Puede ser que algún artista en lo personal tenga el valor y el decoro para reconocerlo, porque lo está sufriendo en carne propia, como lo están sufriendo todos los cubanos. Pero de que como institución la UNIR haga referencia a que Vargas Llosa tiene la razón en su razonamiento, eso jamás lo harán, porque saben que sería poner su cabeza en la picota. Y sabemos que los líderes de la UNIR son miembros del Consejo de Estado, no lo van a hacer nunca por nada del mundo, ni a reconocer en lo más mínimo la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, que es pésima, ni van a reconocer que, a pesar de que lo leen en las redes de todos los cubanos que han sido detenidos participando de todos estos eventos sociales que han ocurrido en Colombia, Ecuador, en Chile, en Argentina, hasta en el propio Bolivia, entonces no son capaces de reconocer eso tampoco, y estoy convencido de que Vargas Llosa está tan consciente como estamos nosotros los cubanos de que eso es una realidad y que tiene que cesar, no puede continuar, porque lo que ha ocurrido en Chile no es un estallido social positivo ni por la democracia, lo que han hecho es destruir la economía de un país.
Mientras el régimen critica a Mario Vargas Llosa, se ha dado a conocer que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, va a celebrar esta semana allí en La Habana su reunión cumbre, a la cual es previsible que asistan Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, por supuesto, estarán los anfitriones Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, sin descartar la presencia del exmandatario boliviano Evo Morales, supuestamente aún en la isla.
Y una publicación independiente digital cubana, titulada El Toque, así se llama, fue una de las 10 ganadoras del proyecto Fondo Velocidad, que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina.
Gracias a la gestión informativa de nuestro redactor y supervisor Alex Rivero, hemos conocido que el galardón reside en una inversión durante el 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación El Toque sea sustentable.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda intervención de Lázaro Domínguez en Radio Martí Noticias. Este es el pronóstico del tiempo.
Bueno, Rafael, si observamos el comportamiento de la onda polar esta madrugada, estamos hablando de viento de 200 kilómetros por hora por encima de los 40.000 pies de altura. Y pudiéramos apreciar los vientos del noroeste arrastrando mucha masa fría desde California y Nevada sobre Arizona y Nuevo México. Porque aquí, en Nuevo México, los vientos giran al nordeste, llevando desde Texas sobre los estados de la costa nordeste, es decir, la zona de Nueva York y los estados de la costa del Golfo, bastante masa caliente. Buena razón para justificar un fin de semana cálido para la Florida y la región occidental de Cuba. De manera que la onda polar no deja que llegue el frío aquí para este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte occidental desde Maxi hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos respaldó un proyecto de ley por el cual se impondrían más sanciones a Turquía tras la compra a Moscú del sistema de misiles antiaéreo S-400 y sus últimas ofensivas militares en el norte de Siria.
Sucre. El gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia anunció la eliminación de los visados para estadounidenses e israelíes con la finalidad de abrir el comercio y fomentar el turismo.
Santiago de Chile. Las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos en la zona de búsqueda del avión militar C-130 Hércules, desaparecido el lunes por la noche con 38 personas a bordo mientras se dirigía a la Antártida.
Europa.
Londres. Los colegios electorales de Reino Unido abrieron sus puertas este jueves para celebrar unas elecciones generales que serán clave para el futuro del Brexit y para el país. Los primeros comicios legislativos celebrados en diciembre en casi 100 años.
París. El presidente Emmanuel Macron aplazó la cumbre que había organizado para el próximo lunes con presidentes de los países del grupo 5, del G5, tras el ataque terrorista contra un campamento militar del ejército del Níger.
Atenas. Las autoridades griegas detuvieron por un presunto delito de amenaza pública a Salam al-Din, fundador de Team Humanity, una ONG danesa dedicada a ayudar a refugiados en la isla de Lesbos en el mar Mediterráneo.
Asia.
Dhaka. Al menos 9 trabajadores fallecieron en Bangladesh a causa de un incendio que arrasó una fábrica en la que se producían productos de plástico.
Hong Kong. La policía informó que ha detenido a 3 personas presuntamente implicadas en varios incendios y actos de vandalismo registrados en el barrio de Kowloon el miércoles por la tarde.
Wellington. La policía de Nueva Zelanda ultima un plan para recuperar el viernes. Mañana, los cuerpos de las 8 víctimas mortales registradas a causa de la erupción de un volcán en la Isla Blanca de Nueva Zelanda.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El Parlamento ha sido disuelto ante la falta de acuerdo para la formación de gobierno, convocando al país a unas terceras elecciones generales en menos de un año.
Bagdad. La misión de la ONU en Irak denunció una serie de asesinatos y secuestros por grupos desconocidos de personas que participan en las protestas iniciadas en octubre, por lo que pidió a las autoridades que les identifiquen lo antes posible.
Mogadiscio. Al menos 6 personas fallecieron durante un ataque del grupo terrorista Al-Shabaab en una base militar en Somalia, según informó el portavoz del gobierno somalí, Ismail Mukhtar Omar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Decía en mi anterior comentario ayer que la llegada de la revolución había contaminado el profesionalismo de todas las disciplinas académicas, especialmente los médicos. En los años 80, y me baso ahora en un artículo del periodista independiente Raúl Lázaro Fonseca Díaz, publicado por CubaNet el día 23 de noviembre, de donde tomo algunas de sus observaciones. Por ejemplo, Cuba envió decenas de estudiantes de cuarto y quinto año para que trabajaran como médicos a Nicaragua. Además de una irresponsabilidad, fue un caso de intrusismo profesional masivo en el campo de las ciencias médicas en tiempos de paz. Los médicos nicaragüenses habían huido del Castro comunismo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Se conoce al menos que un estudiante cubano de medicina ejerció nada menos que como director del hospital del departamento de Matagalpa. Hasta aquí el comentario del periodista independiente. Y yo digo que todavía en medio de una guerra cruenta pudiera justificarse que un estudiante tuviese que asumir responsabilidades como médico sin serlo, o hasta una enfermera o un veterinario, pero es no era el caso. En aquella época, cuando Cuba comenzó a exportar médicos como una fuente de divisas, era cuando se decía que los médicos eran graduados cuando subían 3 veces al pico turquino, y al bajar ya estaban convertidos en doctores. A eso el pueblo les llamaba médicos de 3 picos. Cientos de estos médicos, no de carrera, sino de corre-corre, como se decía entonces, fueron enviados al África para experimentar con aquellos infelices pueblos, y la revolución comunista les cobraba a aquellos países. ¿Cuántos murieron por diagnósticos equivocados? Eso nunca se sabrá. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lago Wegnia de Mali, que proporciona alimentos y agua a miles de residentes, se está reduciendo debido al aumento del calor y las lluvias irregulares. El cambio climático, informa Natalí Salas Guaitero.
Durante generaciones, la pesca en el lago Wegnia, en la región del Sahel, en Mali, ha sido una fuente de alimentos y dinero para este campesino. Modeste Traore esperaba pasar la antorcha a alguno de sus hijos, pero el aumento de las temperaturas y la evaporación del agua en el lago amenazan ese sueño.
Si las cosas siguen así, no creo que nuestros hijos puedan convertirse en pescadores. Pero estamos trabajando en formas y medios para asegurarnos de que el agua del lago no desaparezca por completo.
Las precipitaciones irregulares y la erosión también han ejercido una gran presión sobre las comunidades circundantes. En los últimos 20 años, el lago se ha reducido en más del 80% durante la estación seca. El coordinador local, Musa Sabadogo, dice que mejorar las prácticas agrícolas y la gestión del agua es crucial.
Alrededor del tiempo en que el agua retrocede, las comunidades bajaban al lago, definían un perímetro alrededor del lago para el cultivo, y cuando aumentaban los niveles del agua, iban y dejaban escombros, heno vivo y heno muerto, que estaba en el lago descomponiéndose y acumulando un limo en el fondo del lago.
Sabadogo dice que los residentes están tomando medidas para preservar el lago, plantando 56 mil árboles para reponer el bosque y mejorar las fuentes de alimentos para comer y comercial. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:54 aquí tenemos ya a Edemio Navas para darnos a conocer lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Johan, para el Junior, para Maite y bueno, para, mira, Ariane. Uh-huh. Ariane, que está súper contenta con la victoria ayer del Real Madrid. Dice que ese es su equipo de corazón, su equipo de por vida. Así que felicidades, Ariane. Tremendo equipo. Y Zidane, que está ha hecho un buen trabajo últimamente, está mejorando. Y el Junior, que tiene 5 equipos, ahí no hay problema. Por eso le dicen aquí, Junior el campeón. Bueno, señores, anoche el equipo de Milwaukee, primer lugar en la Conferencia del Este, logró otra victoria más. Acumula ahora 22 éxitos con solamente 3 fracasos y comparte el mejor récord este año en la NBA con el quinteto de los Lakers de Los Ángeles, un equipo que anoche derrotó a Orlando 96-87. Y la marea, el ciclón, ¿sabías algo del ciclón? Vino un ciclón para acá.
No lo sabías. Ya pasamos la temporada.
Vino un ciclón para acá. ¿No lo sabías? En el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Me refiero al ciclón de los Lakers, que poco a poco viene del oeste. Ya se acercó acá, ya está en Orlando. Llegó anoche a Orlando. Derrotó al equipo de Orlando 96-87, un partido bastante cerrado donde LeBron James terminó con 25 puntos. Y ese ciclón, ese huracán, ya está viajando de Orlando hacia la ciudad de Miami. Llegará hoy en horas del mediodía y bueno, mañana viernes estará jugando aquí en Miami. O sea, el equipo de los Lakers contra el Miami Heat mañana 7 de la noche. Te hago una recomendación, profe, y también Johan.
Sí, dime.
Mañana, si tienen que pasar por la zona de Biscayne Boulevard, la zona esa del downtown de Miami, les recomiendo de que se alejen de ahí porque va a haber realmente mucho tráfico, lleno total mañana. Pero aparte de ese partido, habrá otras actividades en esa zona. Así que, vamos a estar trabajando. Si no hay necesidad de pasar por ahí, por el Biscayne Boulevard, por esa zona de Brickell, no lo hagan. Porque
mejor, ok.
Así se evitan un tráfico, como dicen acá, bumper to bumper, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, los otros partidos anoche de la NBA, el equipo de Milwaukee, como señalé, derrotó a New Orleans 127-112. Sacramento superó Oklahoma City, New York le ganó a Golden State en tiempo extra. D'Angelo Russell terminó con 32 puntos por el equipo de los Guerreros de allá de Oakland. Los Ángeles Clippers al Toronto 112-92. Toronto el actual campeón, pero sin Leonard en su roster. Houston le ganó al Cleveland, Boston perdió contra Indiana, Charlotte superó a Brooklyn, Utah, Minnesota, en tanto el Atlanta perdió ante Chicago 136-102 y Memphis superó al equipo de Phoenix. Tras estos resultados, Milwaukee sigue en primer lugar cómodo hoy en la Conferencia del Este con 22-3. Y ahora el equipo Miami Heat con la derrota del Boston, bueno, ahora se quedó solo en segundo lugar con 18-6. A 3.5, pero como señalé al principio, mañana estará jugando contra el ciclón Davis y James y los Lakers. Un partido realmente muy, pero que muy difícil, pero muchos tienen el corazón con el Heat y apuestan a que el equipo Miami Heat en su casa va a lograr victoria. Los Lakers en la Conferencia del Oeste sigue, como he dicho ahí, en primer lugar, ventaja de 3.5 de los Clippers de Leonard y Dallas, que está a 5 partidos. Y bueno, el jugador de cuadro, el estadounidense de origen mexicano, Anthony Rendón, llegó a un acuerdo para firmar contrato por 7 años. Si escucha esto, Johan, 7 años y 245 millones de dólares con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Rendón, que ganó la Serie Mundial este año con el equipo de los Nacionales, bateó para un promedio ofensivo de 319, impulsó 126 carreras y conectó 34 cuadrangulares. Y entre Cole, Strasburg y Rendón, ya los equipos han invertido 814 millones de dólares, casi $1 billion. Como está el dinero en el deporte aquí en Estados Unidos, es increíble. Como dice mi amigo Miguelito el Español, entertainment, entretenimiento, eso es lo que se paga aquí. Y no solamente en Estados Unidos, se paga bien en todas partes. Vemos a conciertos de diferentes artistas de muchas latitudes que dan conciertos aquí en Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Y las recaudaciones son de 30, 40 y hasta de 60 millones de dólares con las entradas, lo que se vende ahí, los patrocinios y bueno, todo lo que da un gran concierto, un espectáculo también deportivo. Le decía, profe, a Johan de que en tres peloteros se han invertido 814 millones de dólares, casi un billón. Yo creo que con el próximo pelotero que firme, entre cuatro peloteros, sus salarios en los próximos años van a ser de $1 billón, la economía para muchos países pequeños. Porque sí, yo he visto economía por ahí 800 millones, y aquí en Estados Unidos, tres peloteritos, contratos de 814 millones de dólares.
Tienen el Producto Interno Bruto
de cualquier país. Hay muchos países que quisieran tener 824 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Increíble. Como está el billete, como está el dólar, como está el verde, ¿verdad, profe? Sí. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Periodista cubano aparece entre los 250 periodistas que se encuentran encarcelados en el mundo.
Depone su huelga Alfredo Ruano tras ser retirada acusación en su contra.
Los jóvenes cubanos tienen distorsiones en los conceptos de oposición y sociedad civil.
La OEA presentará el informe 2019 del Instituto Casla sobre intervención cubana en Venezuela.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, denuncia errores en la investigación del presidente Trump con Rusia.
Jair Bolsonaro revela posible cáncer de piel.
En Chile, las autoridades confirman el hallazgo de restos humanos pertenecientes al avión siniestrado el lunes.
Se desarrollan con normalidad las elecciones en el Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, amigos, bienvenidos a la información. Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, con sede en Nueva York, ha incluido el caso del periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces en el Registro Mundial de Periodistas Encarcelados por el Ejercicio de su Profesión. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, registró el caso del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces entre los 250 casos de periodistas encarcelados en el mundo por el ejercicio de su profesión. Con nosotros, el director de programas, Carlos Martínez de la Serna, del CPJ, habló por qué su organización le concede esta importancia a la situación de Quiñones Haces en Cuba.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del periodista Roberto Jesús Quiñones. Es la primera vez desde 2016 que nosotros tenemos noticia de un periodista en Cuba encarcelado de larga duración. Sabemos que existe detenciones de unos días constantemente a periodistas en Cuba y que además estas se han incrementado en los últimos dos años. El caso de Roberto Quiñones, que fue inculpado por, según los cargos, resistencia y desobediencia, cargos que no se sostienen por su actividad periodística, y que está en la cárcel finalmente por no haber podido pagar una multa, mientras que los policías que lo atacaron y que lo detuvieron durante días no recibieron ningún tipo de reprimenda, no hubo ninguna justicia en torno al verdadero caso, que es el ataque a Roberto Jesús Quiñones, pues es absolutamente indignante y pone al gobierno de Cuba en una situación absolutamente indefendible, que lo que tiene que hacer es liberar a Roberto Quiñones y comprometerse a dejar a los periodistas hacer su trabajo.
Carlos Martínez señaló además que el CPJ le seguirá dando seguimiento al caso de Quiñones Haces y de otros periodistas a través del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y depone la huelga de hambre el joven campesino Alfredo Ruano Pérez, residente en Colón, tras lograr que la acusación de una supuesta evasión fuera eliminada. El opositor Félix Navarro, que ha estado denunciando el caso en las redes sociales y publicó en las últimas horas una foto del huelguista, ofreció detalles a Radio Martín.
¿Qué palabra este oficial de la policía, de apellido Ronquillo, quería hacerle daño a este hombre, de seguir manteniéndolo en la cárcel, echándole una causa por evasión de prisiones? Y él, como sabía que era injusto, él se plantó el día 7 de noviembre. Quiere decir que en este momento este hombre tenía más de 30 días, tenía 35, 34 días plantado. Bueno, pero feliz, gracias a Dios, las redes, el trabajo de Radio Martín, que también ha incidido en esto, hizo que hace cuestión de unos minutos la esposa me llamó para darme las gracias por toda la gestión hecha, ya que a Ruano le quitaron la causa. Ya Ruano estaba en el hospital de Colón, ingresado desde el día 3, estaba en terapia intermedia, llevaba casi un mes en ese momento privándose de la alimentación. Lo llevaron para el hospital y allí recibió la buena noticia, aunque bueno, no, buena pero no completa. Ellos siempre se van con algo. Le dieron una multa de 200 pesos y bueno, vuelve a su trabajo normal. Eso es lo que le han dicho, aunque sigue en el hospital para recuperarse, pero creo que independientemente de todo, ha hecho una huelga de hambre, se ha plantado con toda razón y la ha llevado hasta el último momento. Damos gracias a todos los que han influido en este sentido.
Declaraciones precisamente del expreso político Félix Navarro acerca de la situación de este joven campesino llamado Alfredo Ruano, que ha depuesto allí en Colón Matanzas la huelga de hambre que venía sosteniendo. Y en Oriente la situación de la salud pública se agrava. Ariane González tiene la información.
El medio de prensa independiente ADN Cuba recogió testimonios de residentes de los municipios de El Cristo, Jiguaní, Palma Soriano y Songo La Maya en el oriente cubano, que aseguran que existe una crisis en el sistema de salud.
Hace 2 años estoy para operar y con problemas del vientre, sangramiento y de todo y nada. ¿Qué me han dicho? Me mandaron ahora para una lista anotarme para llamarme por teléfono.
Para cubanos a pie no hay medicina, no hay medicamento. Tú vas a una farmacia, no hay medicamento, hay tremenda cola. Y nunca parece nada.
Bueno, la atención médica aquí en Palma Soriano no es buena, puesto que no hay un hospital de adultos. Los adultos tienen que ir a un pequeño cuerpo de guardia que le dicen el Lupo. Allí son atendidos, pero siempre son remitidos casi siempre para Santiago.
La escasez de medicamentos en las farmacias y la carencia de utensilios en los consultorios del médico de la familia también son objeto de denuncia.
Está muy mala porque no hay medicina. Usted va a la farmacia, en la farmacia usted no encuentra nada. Viene con la receta para tu casa igual.
Nada más que le voy a decir que si tienes un dolor de gravedad, no hay ni en qué sacarlo, porque no hay ni ambulancia aquí ni nada. Y habiendo un consultorio frente, vas y no tienes ni un esfimo, porque muchas veces el esfimo de aquí hay que prestárselos ahí.
Los fallecimientos por negligencias médicas son conocidos por la población.
Estuve hospitalizada en Contramaestre por dengue. Ahí ingresaron un sábado a un niño de 7 años, hijo de la doctora Aimé. Lo ingresaron sábado, murió domingo, lunes lo enterraron sin saber motivo de la causa de la muerte del chiquito.
Por el barrio mío se dio el caso de una persona que por cólera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién graduados.
Cuba padece epidemias de dengue y de Zika que las autoridades han tenido que admitir y han tenido que habilitar lugares para atender a gran cantidad de pacientes, incluso poner camas improvisadas en los pasillos de los hospitales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
La entrada en vigor de las restricciones a las compañías aéreas estadounidenses que vuelan a la isla y el tema de los derechos humanos en Cuba es precisamente el análisis del director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles, en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Bueno, vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos el contacto ahí con el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Entra en vigor las excepciones de los vuelos a La Habana. Dejan de volar a las distintas provincias del país las aerolíneas norteamericanas por las restricciones de la administración del presidente Trump. Solamente continuarán viajando los vuelos de aerolíneas regulares estadounidenses a La Habana. Pues el señor Bruno Rodríguez arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de violador de los derechos humanos, incluso de prohibir los viajes y los vínculos familiares. ¿Y qué tal de la represión? ¿Por qué no habla Bruno Rodríguez de la represión contra ustedes a lo largo y ancho de la isla, Rodríguez?
Bueno, yo creo que es el mismo tipo de reacción del violador que dice que viola porque lo han provocado, ¿no? Yo creo que es precisamente lo mismo. Estos individuos no dicen por qué pesan sobre ellos sanciones, no hablan de por qué, incluso cuando el presidente Obama le puso todo en la mesa, ellos sencillamente no dieron absolutamente ningún paso, y por supuesto para nada mencionan lo que tú estás, a lo que te refieres, es de todas las violaciones que han existido durante este año. Realmente ha sido un año desastroso en ese sentido, todas las violaciones que han ocurrido a los derechos humanos y libertades fundamentales, no ya solamente sobre los activistas políticos, sino sobre sociedad civil y sobre el pueblo en general, porque todos los videos que están apareciendo en redes sociales de abusos policiales, de golpizas, bueno, hablan de un sistema que se está moviendo con las manos desatadas en cuanto a la falta de esas libertades y derechos humanos. Y el régimen tiene la disyuntiva de no encontrar ahora mismo otra fuente a parasitar. Si bien todavía están montados sobre Venezuela y sacando los recursos que tienen, pero todos sabemos que Venezuela está en una profunda crisis. Y sobre todo, Tomás, yo creo que el principal problema acá es que a estas alturas ellos tenían pensado otro escenario, que era que sin duda hubieran tenido, si hubiera seguido el camino este de hielo, donde Raúl Castro ya evidentemente está en los últimos tiempos de su vida, no sé cuánto será que le falte exactamente, pero evidentemente es poco, y está entregando a sus herederos un país completamente desencuadrado, no tiene absolutamente nada cierto en el futuro, y eso por supuesto los tiene nerviosos. Ellos saben perfectamente cuál es la situación que están enfrentando. Ellos ya cruzaron la línea de no retorno, entonces, y están como a la espera de un milagro, están como a la espera que algo fantástico ocurra y les dé un salvavidas, ¿no? Lo que pasa es que eso por ahora no se ve en el horizonte.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Seis con 12 minutos. La OEA acogerá hoy la presentación del informe anual 2019 del Instituto Castla.
Según la OEA, el reporte trata la represión sistemática y torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela.
La presentación incluirá la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también de la directora ejecutiva del Instituto Castla, Tamara Sujú.
En la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas con los medios de comunicación.
Mientras, allí en territorio venezolano, la ciudadanía manifiesta preocupación ante el incremento de integrantes de la denominada milicia nacional. Es algo así como lo que ocurre en Cuba con la CMTT. Álvaro Algarra informa.
Con la finalidad declarada de establecerse en toda Venezuela con un alto nivel organizativo, se llevó a cabo recientemente la juramentación oficial de un grupo de milicianos con los que suman más de 3 millones de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, resaltó que llegar a esa cifra de uniformados es un logro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero hoy es un día muy especial
porque puedo declararle a Venezuela y al mundo que hoy hemos llegado al miliciano número 3.300.000. 3.300.000 milicianos y milicianas organizados, entrenados, armados y dispuestos a defender la unión de Venezuela.
Tras la juramentación, ciudadanos en la capital de la nación sudamericana manifestaron a la Voz de América su inconformidad y su preocupación con la medida de armar a civiles.
Imagínate tú armar a una gente que no está capacitada, que no está adiestrada para estar armada.
Porque eso significa una provocación y poder de alguna manera tratar de intimidar a la gente.
El mandatario en disputa resaltó que la milicia bolivariana es una estructura organizativa que se ha venido conformando con los cuatro componentes y con todo el personal profesional de la Fuerza Armada del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Parlamento en Venezuela analizará una propuesta de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis eléctrica que afecta al país. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las posibilidades de autorizar que la Corporación Andina de Fomento, CAF, y una oficina de la Organización de Naciones Unidas otorguen un crédito al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con el propósito de paliar la crisis eléctrica que se ha agudizado en el país desde el mes de marzo. Consultado sobre si firmarían un acuerdo para que la CAF otorgue el apoyo financiero, Guaidó afirmó que buscan atender la emergencia humanitaria compleja de la mejor forma posible.
Eso no está planteado. Lo que está planteado hoy es atender la emergencia humanitaria compleja como sea necesaria y como sea posible, entendiendo que la emergencia de fondo la crea el usurpador. O sea, mantener ahí a la dictadura solamente agravaría más, entonces no sería una solución real al conflicto.
Parlamentarios de diversos estados del país describieron durante sus intervenciones la crisis que se vive en el resto de Venezuela, salvo en Caracas, en donde, a diferencia de otros estados, no se registran cortes eléctricos a diario. La diputada chavista Victoria Mata respaldó a los legisladores opositores que solicitaban la aprobación del crédito. En el Parlamento venezolano existen diferencias en cuanto a la propuesta. En las últimas horas, el legislador Ángel Alvarado señaló que la CAF ha otorgado créditos al gobierno en disputa sin que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que, a su juicio, la credibilidad de la institución financiera está en duda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Frente frío débil en la región central de la Florida. De ello nos va a informar nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones en el Atlántico Norte, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra las costas de la Florida por el norte de Cabo Kennedy y sale por las vecindades de Fort Myers hacia las aguas de la región central del Golfo, donde se comporta como un frente estacionario. De manera que para Cuba, muy al sur de este frente, tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, denunció ayer lo que llamó el fracaso de toda la cadena de mando involucrada en la investigación inicial del FBI sobre los vínculos entre el presidente Donald Trump y Rusia.
Leyendo de un testimonio preparado, Horowitz dijo que el FBI cometió errores básicos y fundamentales en una de sus investigaciones más delicadas.
Según Horowitz, el FBI cumplió con las políticas en el lanzamiento de la investigación Trump-Rusia, pero también señaló preocupaciones significativas sobre cómo se llevaron a cabo y supervisaron ciertos aspectos de la investigación.
El inspector general dijo que su equipo revisó más de 1,000,000 de registros y realizaron más de 100 entrevistas para el informe.
Ayer, entre tanto, el presidente Trump ironizó sobre el juicio político en su contra. Lo hizo en un mitin electoral. Y desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario, y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural, y en este caso acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, la Policía Nacional, convertida en el brazo armado de la familia Ortega Murillo, es la institución gubernamental que más denuncias recibe debido a torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y asedio, entre otras. El informe proviene de Managua.
De enero a noviembre del año 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos recibió más de 2.500 denuncias contra la Policía Nacional, que funge ahora como brazo armado de la familia Ortega Murillo. Marcos Carmona, presidente ejecutivo de la CPDH, nos habla del gran deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Solo en este año recibimos alrededor de 2.500, más de 2.500 denuncias aquí en Nicaragua. De estas 2.500 denuncias, más de 330 personas denunciaron que fueron detenidas, muchos de ellos encarcelados. De estas 330 personas todavía, muchos de ellos, alrededor de 25, se encuentran detenidos. Muchos de estos, casi 80, 90 personas denunciaron a la policía y a los paramilitares. Nosotros como CPDH, en la ardua labor de denunciar y documentar, decirle al pueblo de Nicaragua que no están solos, seguimos documentando porque estamos claros que hoy no vamos a tener justicia en este país producto del gobierno que tenemos y la falta de institucionalidad, pero sí estamos seguros que en Nicaragua se restablecerán los senderos democráticos, el respeto al Estado de Derecho.
Este martes 10 de diciembre, Nicaragua no pudo celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que los dos organismos, precisamente defensores de derechos humanos que funcionan en el país, tuvieron prohibido realizar marchas aquí en Managua. La capital fue militarizada todo el día y solo se le permitió a los trabajadores del Estado caminar, según ellos, en defensa de los derechos humanos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Guatemala, las autoridades esperan la contratación de agricultores aquí en Estados Unidos, mientras que continúa el proceso de retornar a ciudadanos hondureños a su patria. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
Mientras siguen llegando hondureños a territorio guatemalteco como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo ACA, el Ministerio de Trabajo de Guatemala avanza en la negociación de las visas temporales ofrecidas por Estados Unidos. El ministro Gabriel Aguilera indicó que estuvo recientemente en una convención de empleadores para promover la contratación de agricultores guatemaltecos y conseguir la mayor cantidad posible compitiendo con México, El Salvador y Honduras, que firmaron acuerdos similares.
Ahorita la labor que es fundamental es esta labor de promoción y de mercadeo de nuestros trabajadores y por qué nuestros trabajadores pueden ser más competitivos que los trabajadores de otros países y por qué les conviene más a los empleadores americanos contratar a trabajadores guatemaltecos.
Aguilera fue acompañado por el ministro designado por el gobierno de Alejandro Yamatei, que tomará posesión en enero, Rafael Lobos, de manera que se continúe con el proceso durante 2020. En tanto, el lunes llegaron 4 hondureños y el martes otros 2, sumando en total 10 centroamericanos. Sin embargo, ninguno de ellos ha continuado su proceso de solicitud de protección, según Leonel Dubón, de la organización Refugio de la Niñez, que les brinda asesoría legal.
Regularmente ellos están muy desesperados por retornar a su lugar de origen, compartir con su familia y sobre todo vienen un poco cansados respecto a tanta información y lo cargado del proceso. Básicamente lo que ellos quieren es un poco de tranquilidad.
Los centroamericanos han sido enviados junto a decenas de guatemaltecos que regresan deportados a una base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló que posiblemente tiene un cáncer de piel luego de una visita al médico en la que le extrajeron un lunar de una oreja.
Bolsonaro explicó que tiene la piel blanca, que ha pescado mucho en su vida y ha hecho mucha actividad al sol. Por lo tanto, dijo que existe la posibilidad de un cáncer de piel. A las 6:24, los votantes del Reino Unido participan hoy en elecciones para determinar el líder político que estará encargado de resolver el estancamiento sobre el Brexit, en una elección parlamentaria considerada como una de las más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La votación está en curso en todo el país en una competencia que enfrenta al primer ministro Boris Johnson, quien dice que sacará a Gran Bretaña de la Unión Europea antes del 31 de enero contra el líder de la oposición Jeremy Corbyn, quien promete otro referéndum sobre el Brexit.
E Israel va a celebrar elecciones el 2 de marzo del año que viene, su tercera en menos de un año. El Parlamento decidió, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su principal rival no lograran combinar las dos papeletas anteriores de un nuevo gobierno de coalición.
Por un voto de 94 a favor y ninguno en contra, los legisladores aprobaron una moción para disolver el Parlamento y establecer la nueva fecha de las elecciones.
La agencia neoyorquina de diseño y arquitectura All Space Factory está imprimiendo ecohogares en tercera dimensión con tecnología destinada a Marte. Miguel Ángel Rivera informa.
Este hogar ecológico impreso en 3D se basa en la tecnología utilizada para hacer prototipos de hogares para los astronautas que vivirán en Marte. AI Space Factory, una firma de arquitectura y diseño con sede en Nueva York, ganó $500,000 de la NASA para imprimir en 3D la base de Marte. Está hecho de materiales que se podrían encontrar en el planeta. Ahora han hecho una versión terrestre, construida sobre los mismos principios ecológicos.
Terra será como, probablemente, el primer edificio reciclado del mundo. Cuando ya no necesite el edificio, puedes molerlo, reciclarlo y volver a imprimirlo en otro lugar, que es algo que nunca puedes hacer con concreto o materiales de construcción tradicionales.
El exterior está hecho de una mezcla de basalto y un biopolímero desarrollado a partir de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Las pruebas de la NASA encontraron que era un 50% más fuerte y duradero que el concreto, además de ser reciclable y biodegradable.
Es un biopolímero. Significa que es un plástico, pero está hecho de plantas. Por lo tanto, no es un producto de petróleo y está reforzado con fibras de basalto.
Actualmente, Terra se imprime en 3D en el sitio. El espacio de dos pisos y unos 46 metros cuadrados estará abierto al público en el estado de Nueva York en marzo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:27, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan y, bueno, Maite. Sí. Y el Junior. El Junior está un poco contento también con el triunfo de Holguín, su equipo, en el balonmano. Quinto título para el equipo de Holguín. Le ganó ayer a Santiago Cuba en Santa Clara, en tu ciudad.
Sí.
Jugando ahí. No en la Loma del Capiro.
No, ahí no hay condiciones para eso.
Claro. No. Bueno, señores.
A pesar de que hay algunos que quieren construir allí, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí. Hay futuro ahí en la Loma
del
Capiro.
Sí, irse a vivir para Santa Clara y construyendo una casa en la Loma del Capiro.
Un techito. Ajá. Bueno, señores, el pitcher derecho cubano, el avileño Pedro Echemendía, acaba de firmar un contrato con el equipo Criollos de Caguas en la Liga Profesional de Béisbol. Roberto Clemente, de Puerto Rico, la denominada Isla del Encanto. El muchacho de Ciego, la provincia de Las Piñas, ya tiene 28 años y ya en el 2019 lanzó para el equipo Vaqueros de Montería en la Liga Profesional de Béisbol de Colombia, donde sus actuaciones realmente fueron excelentes. Se espera que el avileño debute con este equipo de Puerto Rico el próximo 17 de diciembre. Estamos hablando ya que sería la próxima semana, o sea, el venidero martes. Echemendía, de esta forma, se va a unir a los también cubanos, el villaclareño Misael Siberio, que a propósito es primo de Oscar del Río, nuestro gran amigo. También está en ese equipo Armando Rivero y Rusney Castillo, en el histórico equipo puertorriqueño que ganó la Serie del Caribe en 2017 y repitió en el año 2018. Todo el mundo sabe que en el 2019 el título fue para Panamá, que estuvo de invitado. Y la próxima Serie del Caribe precisamente se va a realizar ahí en Puerto Rico. En el 2018, el pelotero, el pitcher Echemendía, fue dejado libre por los Cardenales de San Luis luego de llegar a nivel de Triple A. Y desde entonces el muchacho lucha por regresar al sistema de MLB. En este 2019 archivó 3 victorias con una derrota y 3.14 de efectividad en el circuito de ligas independientes. Y Anthony Rendón llegó a un acuerdo, señores, para firmar contrato por 7 años y la suma de 245 millones con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Y anoche los equipos de Milwaukee y los Lakers ganaron sus partidos y siguen en primer lugar en sus respectivas conferencias. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí en el estudio B de Radio Martí continuamos en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Una investigación realizada en Cuba concluye que los jóvenes cubanos tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. La encuesta, titulada Los jóvenes en Cuba, ¿cómo piensan? ¿Cómo se ven? Fue realizada por la Fundación Logos, con cuyo director, Roberto Díaz Vázquez, habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Una encuesta realizada por la Fundación Logos arrojó entre sus conclusiones que los jóvenes cubanos desconocen lo que significa oposición y sociedad civil, así como cuáles son sus principios organizacionales y sus funciones sociales.
Los términos sociedad civil se han manejado mucho más en los últimos tiempos en la televisión cubana y demás medios oficialistas, pero obviamente no es el término sociedad civil que esgrime la televisión o los medios oficialistas el que es ampliamente divulgado y manejado en el mundo.
Detalló Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos.
Al estar manejados estos términos por la prensa oficialista, por las condiciones oficialistas, por lo que los oficialistas señalan, el término oposición lo asocian con el término, por ejemplo, mercenarismo, personas que percibían dinero para hacer lo que hacían. Y la sociedad civil muchas veces la confunden con lo que el gobierno cubano ha optado por empezar a mencionar en su discurso político. La ANAP, por ejemplo, que es un organismo político, no solo ellos, también los CDR.
En Cuba hay una distorsión de lo que el mundo contemporáneo llama sociedad civil, apuntó Díaz Vázquez.
Con 4 o 5 años, ya en la escuela, el proceso ideológico emprendido por el gobierno cubano te obligaba a saludar militarmente y a decir seremos como el Che. Obviamente hay un proceso muy profundo de eliminación de la conciencia e incluso de negación de la conciencia adquirida.
El investigador concluyó que la sociedad civil es la forma, el criterio y el carácter de las políticas públicas que deben ser acometidas por los estados y gobiernos.
Algo que en Cuba no ocurre porque el Estado del gobierno en Cuba no se basa en el criterio de la supuesta mal llamada sociedad civil que ellos dicen que existe para la formulación de su política pública. La política pública del Estado cubano emanan del Partido Comunista y de los ideólogos del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El portavoz del Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha reclamado al embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos, como el activista detenido actualmente, José Daniel Ferrer.
Así lo ha señalado Ciudadanos en un comunicado recogido por la agencia Europa Press, tras la recepción que le han ofrecido a este funcionario cubano Machín en la sede del Parlamento Regional en las Cortes de Castilla y León.
Castaño le ha entregado al diplomático cubano sus peticiones en materia de derechos humanos y libertades básicas, junto con una copia de la resolución del Parlamento Europeo sobre el activista José Daniel Ferrer, aprobada el pasado 28 de noviembre.
Ciudadanos señala que José Daniel es uno de los 120 presos políticos encarcelados en la isla, entre los que se encuentran activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la oposición democrática al régimen comunista.
Por otro lado, activistas a favor de los derechos humanos en Cuba, pues se reunieron en Estocolmo, Suecia, para demandar respeto a los derechos ciudadanos en la isla. La ampliación de esta noticia con Pedro Corzo.
Estocolmo, la capital de Suecia, fue el escenario de un acto en el que cubanos residentes en ese país reclamaron al régimen de la isla que respete los derechos de sus ciudadanos. Milady Fustet, de la publicación Misceláneas de Cuba, exiliada en el país escandinavo desde hace varios años, destacó que en el evento participaron también organizaciones de ciudadanos suecos y agrupaciones cubanas originadas en la isla.
Nosotros, de Misceláneas de Cuba, pero también otros exiliados cubanos y otras personas que quizás no se han exiliado, pero están interesadas en la política y el futuro de Cuba, nos reunimos para protestar por la situación de los derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, estaba Misceláneas, estaba Civil Rights Defenders, también Silk, otras organizaciones, por ejemplo, UNPACU, estamos hablando ahora ya de las organizaciones de Cuba, UNPACU, MUT, MCL, las Damas de Blanco, el Gremio de Reporteros Independientes, que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer una manifestación en Cuba de la manera que ellos la pueden hacer allá. Nos reunimos en la Plaza Sergelstorg, que es la plaza de la estación central de Estocolmo, Suecia, la capital de Suecia. Y muchas, miles de personas pasaron por allí y nos vieron.
Para Fustet, este día es muy especial en Suecia, porque también se entregan los premios Nobel al ser el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de esas importantes distinciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En las últimas horas, las autoridades cubanas liberaban al promotor de una iniciativa que se llevaría a cabo en el Aeropuerto Internacional José Martí. Ibe Pacheco tiene los detalles.
El periodista independiente Agustín López Canino fue liberado el martes tras 24 horas de arresto. López Canino fue uno de los organizadores de la protesta convocada para el martes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde se darían cita personas que han sido impedidos de salir de Cuba por pensar diferente.
Arresto porque me arresta la policía saliendo aquí a dos cuadras de mi casa anteayer a las 5 de la tarde. Me trataron muy diferente a como me habían tratado otras veces, en el sentido del respeto, en el sentido de la forma de dirigirse hacia mi persona. No es que hayan hecho algo grande, es el respeto que se debe tener sobre un ser humano, aunque piense diferente. Me trasladaron hacia la estación de policía de Cabazar y de allí en un auto me trasladaron hacia otro lugar, supongo que una casa de las que ellos tienen, y bueno, allí me albergaron como un hotelito, vaya. Un individuo que dice ser uno de los jefes me interrogó.
Hasta el momento, Agustín López Canino no ha tenido confirmación de que alguno de los convocados haya podido llegar al aeropuerto debido al fuerte operativo que desplegó el régimen en casas de activistas por toda la isla este 10 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y algunos de los que he consultado ya no fueron arrestados.
La lista de regulados incluye a periodistas independientes, opositores y activistas a quienes se les impide viajar fuera de la isla. Recientemente, el comunicador independiente Michael González Vivero y el fotógrafo e integrante del proyecto Estado de SAT, Claudio Fuentes, fueron blanco de la arbitraria prohibición. Precisamente la convocatoria tenía el objetivo de denunciar la situación en el aeropuerto José Martí de La Habana, escenario frecuente de estas violaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba invita a los cubanos residentes en el exterior a participar en la próxima conferencia de la Nación y la Emigración. Damaso Rodríguez con más detalles.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel invitó a los cubanos residentes en el exterior a sumarse a la cuarta conferencia de la Nación y la Emigración, teniendo en cuenta, según el comunicado, que la patria somos todos. Desde La Habana, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello dijo que prácticamente se trata de una discriminación al cubano de la isla.
La gente del CUC, que es la que está en el extranjero, que valen más, y nosotros somos CUP, que valemos menos. O sea, la moneda es fuerte y la moneda floja. Es lo que está diciendo con eso, lo que implica que ellos valoran al que está fuera y no al que está dentro, como te decía.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cita además que las políticas hoy vigentes en la isla estimulan una mayor participación de los del exterior en los procesos de desarrollo socioeconómico del país. Por su parte, el abogado René Gómez Manzano asegura que la necesidad económica en Cuba está bien clara.
Bueno, hizo un viaje recientemente por Europa, recorrió una pila de países, extendió la escudilla para ver qué le caía ahí. Bueno, ahora va a estar en la Argentina. Y entonces, bueno, la otra opción es eso. Por supuesto, nuestros hermanos exiliados, como regla, como grupo social, pues son personas que prósperas, personas que han vivido en sociedades libres, donde sencillamente han podido desarrollar sus habilidades empresariales.
Según el comunicado, la conferencia se celebrará entre el 8 y el 10 de abril del próximo año. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Un reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida por las siglas OFAC, indica que dos empresas de seguros aceptaron pagar sendas multas por haber violado el embargo a Cuba.
La aseguradora Allianz Global Risk US Insurance Company pagó una multa de $170,535 para liquidar su posible responsabilidad civil por 6,474 aparentes violaciones del reglamento de control de activos de Cuba.
Y el cubano Yandy Núñez Martínez completó la hazaña de subir a la cima del Pico de Orizaba, la mayor altura de México.
El Pico de Orizaba es un volcán inactivo, el único del mundo que tiene lava congelada en su interior. Está ubicado en los límites de los estados mexicanos de Puebla y Veracruz.
Núñez Martínez, oriundo de Calabazar, en La Habana, salió de Cuba en el 2015 hacia Islandia, donde se gana el sustento como guía turístico, rescatista y pescador. Pero su pasión por el alpinismo lo ha llevado a escalar las dos montañas más grandes de la historia, realmente impronunciables para una persona que habla español. También ha subido al Mont Blanc de Francia y al Elbrus, el más alto de Europa.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
La crisis humanitaria de Venezuela está a punto de superar a la de los refugiados sirios y en los próximos meses podría convertirse en la más grande de la historia moderna, afirma un estudio del Instituto Brookings.
El reporte divulgado esta semana revela que 4,6 millones de venezolanos han abandonado su país hasta la fecha, mientras que en Siria la cifra de refugiados en el 2015 era de 4,8 millones.
Todo parece indicar que el éxodo de Siria está contenido, mientras que el de Venezuela tiende a incrementarse.
Brookings prevé que 6,5 millones de venezolanos residan en el exterior para 2020, según cifras de la Agencia para los Refugiados de la ONU, y que si la crisis humanitaria en Venezuela empeora, llegarán a 8 millones.
Y muchos lo han celebrado, otros se sienten extrañados. La ambientalista Greta Thunberg es la persona del año de la revista Time. Tony Cano informa.
La ambientalista adolescente Greta Thunberg se expresó este miércoles sorprendida y honrada de ser la persona del año más joven de la revista Time y dijo que el reconocimiento merecía compartirse con otras personas del movimiento mundial que ella ayudó a inspirar. La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro de una nueva generación de activistas, atrayendo a multitudes en sus participaciones en manifestaciones y conferencias en el último año y medio. La publicación hizo el anuncio en su página web este miércoles, diciendo, por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente. Greta Thunberg es la persona del año 2019 de Time. Al salir de una conferencia climática de la ONU en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press que estaba un poco sorprendida por el reconocimiento. Nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir, dijo durante una entrevista telefónica. Por supuesto, muy agradecida por eso, muy honrada. Agregó que debería ser para todos los del movimiento Viernes por el futuro, porque lo que están haciendo lo hicieron juntos, puntualizó. Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Khan.
Y restos que corresponderían al avión militar chileno desaparecido en vuelo a la Antártida fueron hallados ayer miércoles en la zona en que se perdió el rastro de la aeronave hace 2 días. Los detalles de esta noticia con Fran Press.
La búsqueda de la aeronave militar chilena desaparecida con 38 personas a bordo podría haber dado sus primeros resultados.
Hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de la esponja de los estanques internos de combustible de un C-130.
Mosqueira indicó que se realizarán los peritajes correspondientes y luego se determinará si realmente pertenecen al C-130. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que el navío polar Almirante Maximiano de la Armada de Brasil recogió alrededor de las 15:45 horas objetos personales y restos compatibles. Cerca de 15 aviones y 5 barcos de distinto tamaño y nacionalidad participaban el miércoles en la operación de búsqueda de la aeronave con la que se perdió contacto el lunes. Familiares de las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Punta Arenas en espera de información. El avión despegó a las 16:55 locales desde Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y perdió comunicación radial a las 18:13, según la Fuerza Aérea de Chile. En ese momento sobrevolaba el Mar de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación que une Sudamérica con la Antártida. El avión tenía como misión cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Son las 6:46. No habrá descenso de las temperaturas hasta el próximo martes. Y mientras tanto, pues, estamos ansiosos por realizar el experimento del agua caliente. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, vamos a hacer una síntesis de lo que va a pasar hasta el martes. El frente frío débil de la región central de la Florida comenzará a detenerse esta noche y hasta la noche del viernes iniciará o comenzará a moverse como un frente caliente. Ya el viernes se estará formando un centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo, con un frente frío débil extendido hacia la zona de Tampico y que eventualmente provocará vientos ligeros del norte y del sur de la Florida en la noche del sábado, pero vientos muy flojos. En la noche del domingo entrará un frente frío fuerte en el noroeste del Golfo, que provocará un descenso de las temperaturas más apreciable en el sur de la Florida para la noche del martes. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, chubascos aislados cerca de la costa norte. máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Viento del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El reconocido opositor cubano Félix Navarro es prisionero del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003, uno de los que decidió permanecer en Cuba al salir de la prisión. Relató a Radio Martí que este domingo le fue entregada al arzobispo de La Habana, Cardenal Juan de la Caridad García, una carta cuyo propósito es informar sobre las violaciones a los derechos humanos que se han producido en tiempos recientes. La entrega, en las manos del propio Cardenal, se produjo al terminar una misa presidida por este en la iglesia de San José, en Colón, provincia de Matanzas, que fue el acto principal de una visita realizada por el alto prelado a esa comunidad. Navarro dio a conocer que durante la entrega de la misiva, el cardenal fue informado que esta iba en nombre de la sociedad civil cubana verdaderamente independiente, añadiendo el opositor, cito, queremos que la iglesia tome partido. Cierro la cita. El opositor agregó que esta información que se hace llegar al cardenal para poner a la jerarquía católica al tanto de la situación que enfrentan los opositores en Cuba para que tengan que actuar o se hagan cómplices de la dictadura si rehúsan hacerlo. Créeme tú que como católico y como cubano, yo entiendo muy bien lo que sienten los opositores al proceder de esta manera. No sé si será el camino mejor para hacerse oír por los que dirigen al pueblo de Dios en Cuba, pero sí sé cuán necesario es, por simple respeto a la justicia, que la voz de la iglesia institucional vuelva a escucharse en razón de su misión profética, tal como lo hizo la propia iglesia en 1993 en su carta pastoral El amor todo lo espera, y en muchas ocasiones más en los primeros tiempos de la imposición del marxismo. Quiera Dios que te encuentre oídos y corazones receptivos en los obispos cubanos. Cuba lo necesita y este es el momento.
Nos acercamos cada vez más a la entrega de los premios Oscar, que va a ser en febrero. Pero antes hay una serie de premiaciones que tienen lugar, y en una de ellas han reconocido la labor de Al Pacino, pero no así la de Robert De Niro. Y mucha gente está disgustada. Alejandro Escalona informa.
Los premios SAG, Screen Actors Guild, son un indicador del probable éxito en los premios Oscar porque los actores forman el grupo de votación más grande en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
I'm in Marvin.
Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada en la ciudad de Los Ángeles el 19 de enero.
Sex is sick but interesting.
Bombshell, que se estrena este viernes en Estados Unidos, narra la historia de las locutoras de Fox News, cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de Fox News, Roger Ailes, quien murió un año después. The Irishman obtuvo nominaciones por Al Pacino y Joe Pesci, pero no por Robert De Niro, quien recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia de premiación.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Okay, stand by, please. I love you more than you'll ever know again. Take one.
Este tema fue grabado un 12 de diciembre de 1967. Escrito por Al Cooper durante sus días de sangre, sudor y lágrimas.
If I ever leave you,
del álbum Child is Father to the Man. Es el demo original de I Love You More Than You'll Ever Know, antes de que pasara por las manos del legendario productor John Simon, productor, por cierto, del álbum Bookends de Simon & Garfunkel. Al Cooper, The Blood, Sweat and Tears. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52 ya tenemos aquí a Edemio Nava con los deportes. Siempre es muy grato recibirte, sobre todo en los finales, ¿eh?
Muchas gracias, profe. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite Junior y para Johan. Como siempre, hablando de Trinidad, le encanta esa ciudad.
Bueno, nació allí, figúrate.
Me encanta Trinidad.
Hay muchos que dicen, ¿qué remedio no le queda?
Sí, sí. Pero yo me voy por otra ciudad más pequeña.
¿Cuál?
Me lo reservo, después te digo otro día.
Ah, bueno.
Bueno, señores, ayer el equipo Real Madrid logró otra victoria en la UEFA Champions. Derrotó a las Brujas 3-1. Y bueno, Tottenham perdió contra el Bayern y victoria de Olympiacos ante el Vesta. En los diferentes grupos, por ejemplo, en el A, Paris Saint-Germain tiene 16 puntos. Los otros líderes, Bayern de Múnich en el B con 18. En el C, el Manchester City con 14. En el D, el Juventus con 16. Liverpool, el actual campeón, tiene 13 en el grupo E. Mientras en el grupo F, el Barcelona, que ganó hace un par de días, aparece de líder. Leipzig en el grupo G y en el H, el 11 de Valencia, de nuestro gran amigo Fresquito. ¿Te recuerda de Fresquito, doctor?
No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí lo he oído mencionar. Creo que anda por España, ¿no?
Sí, se retiró, él es de Valencia, vive en Valencia.
Muy
sí,
bien.
Si que nos está escuchando, un abrazo para ti, sí. Fresquito, tremendo fanático del equipo del Valencia, por supuesto, ¿no? No del Barcelona ni del Real Madrid. Bueno, señores, ayer el equipo de Los Angelinos llegó a un acuerdo para firmar a Anthony Rendón, un ex tercera base del actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. Un contrato por 7 años y la suma de 245 millones de dólares. Y como señalé en el anterior espacio, entre ahora Rendón, el pitcher Cole, que firmó con los Yankees por 324, y Strasburg, que extendió su contrato con Washington con 245, entre los tres acumulan 814 millones de dólares en sus contratos. Y bueno, el derecho Pedro Chamandiel Avileño acaba de firmar contrato con los Criollos de Caguas para jugar en Puerto Rico y estará lanzando tan pronto como el martes de la venidera semana.
Como pasa el tiempo de rápido, Edemio.
Increíble.
En marzo ya tenemos de nuevo las grandes ligas.
Efectivamente,
aquí.
Ya a finales de marzo y el campo de entrenamiento ya será en un mes y pico. Comenzará. Así que las vacaciones de los peloteros realmente se van muy rápidas. Claro. Bueno, Michael Wacha acaba de firmar contrato con el equipo de los Mets por una temporada, o sea, un año. En el 2019 con San Luis ganó 6 y perdió 7 encuentros. Asimismo, el lanzador derecho Blake Treinen llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles por un año y 10 millones de dólares. En tanto, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, ayer le tocó perder al pinareño Yunieski Maya, quien ahora archiva 3 derrotas con solamente una victoria. Y en la NBA, el equipo de Milwaukee logró victoria anoche ante New Orleans y se mantuvo en primer lugar en la conferencia del Este con 22-3, seguido por el equipo Miami Heat, que mañana viernes estará jugando aquí en Miami a las 7 de la noche contra Davis, LeBron y los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers, primer lugar en el oeste, en esta conferencia del oeste. Precisamente anoche los Lakers derrotó a Orlando 96-87, en tanto Leonard terminó con 23 puntos en el triunfo de los Clippers ante el Toronto, el actual campeón, con marcador final de 112-92. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor?
Ya casi en los finales.
Y bueno, el Consejo Mundial de Boxeo, Dillian White, fue reincorporado ayer miércoles como campeón del peso pesado interino del Consejo Mundial de Boxeo. Había dado positivo en un análisis antidoping, pero bueno, ya salió bien este púgil, que reitero, ahora es el actual campeón a nivel interino por el Consejo Mundial de Boxeo. Hasta aquí el deporte, profe. Gracias, buen día.
Por nada. Vamos ahora a los titulares de las principales noticias.
Cubano aparece entre los 250 periodistas encarcelados en el mundo.
Nos referimos al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones.
La UNIAC y critica la opinión expresada a Radio y Televisión Martí por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre la sorpresa cubana.
Depone su huelga de hambre el campesino Alfredo Ruano tras ser retirada la acusación en su contra.
Los jóvenes cubanos tienen distorsiones en los conceptos de oposición y sociedad civil.
La OEA presentará el informe 2019 del Instituto Casla sobre influencia cubana en Venezuela.
Ciudadanos venezolanos están preocupados por el aumento de los integrantes de la milicia nacional.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, denuncia errores en la investigación del presidente Trump con Rusia.
Presidente Trump ironizó en un mitin político sobre las investigaciones para un juicio político en su contra.
Cubano-americano enviado de Trump se retira de investidura en Argentina por presencia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
La policía nicaragüense es la institución que más denuncias recibe por violar los derechos humanos.
Ahí.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí en el control de audio Danilo Fuentes Cortés, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.